Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Se titula Cerrón. Esa gente de la DIMI, Vladimir Cerrón, realmente esa gente de la DIMI, de acuerdo al testimonio de un colaborador eficaz, y tendría el alias de Montaña y percibiría 40 mil soles mensuales que emplearía para su defensa legal ante los procesos de corrupción. O sea, a ese nivel hemos llegado bajo la jefatura de José Fernández Latorre, un chotano exoficial de la Policía Nacional que está a cargo de la DIMI, ni más ni menos. Hemos regresado a los tiempos de Vladimiro Montesinos de manera chifera, por decirlo de alguna manera. Así estamos. Por eso es que Andrés Gómez de Latorre va a estar con nosotros, el analista especialista en temas de inteligencia, nos va a explicar qué está en juego con estas movidas, ¿no? Tan, alucinantes, como se dice, tan locas, ¿no? Tan ridículas, en fin, y peligrosas también al mismo tiempo, ¿no? Pero, como si fuera poco, como si esto no fuese suficiente, se ha suspendido el acuerdo de colaboración eficaz con Brasil en el contexto Lavallato Odebrecht, ¿no? Como si no fuese suficiente la bronca entre el Ejecutivo, el Legislativo, las pugnas entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, la Fiscalía, ahora desde Brasil se ha suspendido el acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, o la ex Odebrecht. Se rompió esta cooperación judicial. El Ministerio Público de Brasil lo anunció. Anunció que suspende el acuerdo por solicitud de la empresa que ahora se llama Novonor, es el nuevo nombre de Odebrecht, ¿no? Ha cambiado de nombre, trata de cambiar de identidad, por supuesto. La razón es que la empresa denunció que Perú incumplió las condiciones de dicho acuerdo, que establecen que no se pueden usar las pruebas obtenidas en Brasil en contra de la propia empresa. Aún no son claros los efectos de la suspensión, pero no se descarta que se ponga en riesgo la utilización de las declaraciones de los ejecutivos que han servido de base para adelantar los casos contra los políticos peruanos implicados en el caso Lavallato. En entrevista con nuestro programa Réplica, el ex procurador Antonio Maldonado dijo que es sorprendente que la decisión se haya tomado de manera unilateral sin antes discutir el tema con el Ministerio Público peruano, y dijo que es sospechoso que ocurra en el contexto del triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva, uno de los principales investigados del caso Odebrecht en Brasil. Así es, esto es peligroso porque pone en juego todo lo obtenido, todas las pruebas o los indicios obtenidos, y Perú ha obtenido mucho más que todo el resto de países combinado en términos de recibimiento, recepción de datos, pruebas, codinomes, montos, etcétera. O sea que ojalá que al fiscal Rafael Vela le vaya bien en Brasil y pueda corregir este tema que tiene que ver con la utilización, repetimos, de pruebas entregadas por la propia Odebrecht en contra de Odebrecht, un terreno difuso gris de ingeniería penal bien complejo. Bueno, y vamos con otro asunto que tiene que ver con este gobierno, que ya es, indignante ya es decir poco, ¿no? Ya es realmente enervante, más bien, ¿no? Enerva, perturba. Del MINSA al Mininter, transferencia inmediata. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan el ex jefe del gabinete del MINSA, Juan Carlos Delgado Echevarría, quien renunció porque sacaron al ministro de Salud luego de una denuncia de Christopher Acosta en Punto Final? Logró acomodarse muy rápido, nuevamente en el Estado, después del escándalo del Pitu Feo, que sacó a su jefe, repetimos, el ministro Jorge López, y que le dejó sin trabajo. Ayer fue publicado en El Peruano el nombramiento de Delgado Echevarría como asesor 2 del Ministerio del Interior, del ministro Willy Huerta. O sea, lo sacan por un escándalo y lo ponen para que no pierda el trabajo el señor, para que siga ganando su sueldo en un país de no más pobres, en un país rico, ¿no? Como dice Castillo, bueno, lo sacan del Ministerio de Salud y lo ponen en el Ministerio del Interior. Entonces, esa frase emblemática, no más pobres en un país rico, es cae en saco roto, es como el emblema de la falta de consistencia y lo caradura que puede ser la gestión actual de Pedro Castillo con respecto a los principios que pretende enarbolar y que nos enrostra todo el tiempo, y que a la hora, como este caso, vemos que se sienta, se zurra en la noticia y nos ve la cara de, no lo voy a decir, pero nos ve la cara, o sí lo digo, nos ve la cara de idiotas el señor Castillo. ¿Eso es lo que pasa? Esa transferencia inmediata confirmaba no solo que hay un enlace muy fuerte entre el señor Delgado y quienes toman decisiones en el gobierno, sino que además poco importa la expertise de los nombrados. Así es, poco importa la expertise, la experiencia de los nombrados, porque fácilmente pueden pasar del sector salud al del interior. Pero el escándalo fue tan grande, pues el señor Delgado está incluido en la investigación contra el ministro, que anoche mismo presentó su renuncia, pues. Una pizca de dignidad, sobre todo que la OEA va a tomar conocimiento de esto, ¿ah? Señores de la OEA, tendrían que tomar conocimiento, se lo vamos a hacer saber los periodistas y los demás, por supuesto, así es. Ahora, lo que tiene que hacer es explicar a la fiscalía por qué dio la instrucción a los trabajadores del MINSA de depositarle a la pareja al ministro montos de 9 mil soles cada uno, que en total sumaban 98 mil soles que fueron usados en el pago de un departamento. Y si además lo transfiere, o sea, pierde el trabajo el señor, para que no pierda su trabajo, más bien lo reubican en el Ministerio del Interior. Qué rico, ¿no? Qué tal meritocracia, qué esforzados estas personas, qué tal mérito estas personas, ¿no? Que no pierden el trabajo porque de inmediato lo reubican y con plata del Estado le pagan su sueldito, le pretendieron pagar su sueldito. Bueno, hay una audiencia ante la Junta Nacional de Justicia. Hoy se cumple en la Junta Nacional de Justicia la audiencia para el proceso de ratificación de los magistrados de la Corte Suprema, entre los que está César San Martín. El proceso de ratificación ya lleva 8 meses de retraso, pues las audiencias habían sido programadas para febrero pasado, pero se aplazaron por carga de trabajo de la Junta. Hoy será presente el juez César San Martín, como dije, razón por la cual fue aplazada la audiencia que estaba programada para hoy en el caso de Ollanta Humala y los aportes de campaña. El señor San Martín y otros magistrados de la Corte Suprema se tenían que pronunciar sobre esta cuestión de fondo, que es dilucidar si es que el aporte de campaña por lo bajo era delito o no antes del inicio de las investigaciones fiscales. Un tema crucial que podría hacer que se caigan como castillos de naipes todos los procesos contra Susana Villarán, contra Ollanta Humala, Toledo, contra PPK, Keiko Fujimori, en fin. Pero como hemos hablado ayer con Antonio Maldonado, felizmente hay acuerdos casatorios previos que impedirían que un pronunciamiento de la Corte Suprema termine por estropear toda esta lucha contra la corrupción, puesto que sería muy complicado que falle en contra de los acuerdos casatorios que el mismo Poder Judicial ha establecido previamente. Así es. Bueno, Silva y su asesor en la sombra. Vamos a seguir hablando del Ejecutivo. Hay nueva información sobre el empresario y lo visto Oscar Santander y su relación con el hoy prófugo ministro, exministro Juan Silva. Santander ha dicho que conoció a Silva durante la primera reunión que tuvo con el presidente del Palacio de Gobierno en agosto del 2021, pero el diario El Comercio ha revelado el registro de llamadas. De Silva se confirma que ellos tuvieron conversaciones desde junio, 5 días después de la segunda vuelta presidencial. Siguen las movidas ahí y, por otro lado, también sigue la búsqueda del asesino de 3 barristas ocurrida el fin de semana pasado. La policía sigue buscando a César Rodolfo Valle Mesa, el hombre sindicado de disparar contra los hinchas de Universitario que el domingo se dirigían al partido en el que el equipo clasificó para la final del torneo, la Alianza Lima. Valle Mesa ha sido identificado por las personas atacadas, además su rostro fue grabado por cámara de seguridad y ayer su padre lo reconoció. Este hombre es conocido como Chato César. Esta es una noticia gravísima que en medio del ruido político pasa piola, pues, pero no debe pasar piola, y aquí la recordamos y ojalá capturen pronto a este asesino, claramente un asesino. Y bueno, vamos a hablar ahora con Andrés Gómez de la Torre respecto a lo que está pasando con Vladimir Cerrón y Ladini, ¿no? Porque según un colaborador eficaz, se habrían desviado fondos. El dueño de Perú Libre, o sea, Vladimir Cerrón, fue asignado, según el colaborador eficaz, con el código Montaña para fingir ser una fuente y así recibir dinero de la principal institución de inteligencia del país. Así es, podrían estar pagando favores con pactos bajo la mesa. El colaborador eficaz CE03-2022 contó a la fiscalía que Vladimir Cerrón cobra mensualmente 40 mil soles de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, cuyos fondos son clasificados como reservados y no están bajo la supervisión de la Contraloría General de la República, según un informe propalado por el programa de TV Contracorriente de Augusto Sonday y Carlos Paredes. De esta manera, el presidente Pedro Castillo obtendría el fiel respaldo de la bancada de Lápiz para evitar su vacancia. Así es. Y son varios, no es el único. Vamos a hablar con Andrés Gómez de la Torre de inmediato para que nos aclare esta situación que nos da tanta vergüenza y nos indigna. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por estar con nosotros. ¿Aló?
¿Aló?
Gracias por estar con nosotros. Sí, adelante. Te escucho, Andrés. Sí, por favor. Tus primeras impresiones sobre lo de Vladimir Cerrón, lo que ha hecho el colaborador eficaz. Tenemos que ser rigurosos y hablar de presunción de inocencia, pero todo indicaría que Vladimir Cerrón es el agente Montañe que le pagan 40 mil soles mensuales.
Bueno, René, lamento decir que la Dirección Nacional de Inteligencia está prácticamente en un estado terminal. Es preocupante y es lamentable porque tras la caída del Servicio de Inteligencia Nacional, el SIN, se pensaba que de una u otra manera estos procesos de reforma, de reconstrucción, de reinstitucionalización de inteligencia iban a rendir sus frutos. Pero vemos que lamentablemente, a pesar que el órgano rector de inteligencia, en su momento el CNI con Toledo y luego la DINI, que tenían ciertamente problemas estructurales, René, este gobierno los ha agravado con un proceso de mayor politización y un mayor acento al trabajo estrictamente político. Y esto es uno de los grandes problemas que tenemos, entre otros, ¿por qué? Porque efectivamente estas denuncias son bastante graves. Si bien es cierto, todos los servicios disponen de redes de colaboradores y de informantes, si bien existe en el régimen de ejecución especial los gastos reservados para operaciones especiales, no es menos cierto que justamente estas plata es para eso, para actividades estrictas de inteligencia, de colección de información vinculadas a las amenazas de la seguridad nacional. Pero se ve y es evidente, porque una serie de indicadores, René, que este dinero y estas operaciones y estas acciones no están siendo utilizadas para fines estrictos de seguridad nacional, sino para fines de política. Y eso es lo que está sucediendo actualmente, René, y finalmente tenemos un servicio que está realmente en unas condiciones deplorables, repito.
Vamos a profundizar sobre eso, pero quiero leer contigo el tuit de Vladimir Cerrón. Mira lo que ha respondido Vladimir Cerrón. A ver. Vamos a ir con Vladimir Cerrón. Lo que ha dicho es, el único agente encubierto en todo este periplo de gobierno es el exministro del Interior, Mariano González Fernández. Un doble agente, un caballo de Troya, como él se reconoció, un incapaz que no se mantuvo en un puesto clave para lograr sus objetivos si los tenía. Al toque salió Cerrón, ¿no?
Bueno, sí, sin duda, yo creo que él tiene que defenderse. Hay una aparente un testimonio de un colaborador eficaz. Recuerda que los que en el régimen de ejecución especial, los gastos reservados se manejan a partir de códigos con seudónimos. Entonces es muy difícil de precisar quién es realmente ese colaborador o ese informante, porque es parte del trabajo de inteligencia. Me imagino que el caso del señor Mariano Fernández debe ser una pugna antigua, personal entre ellos, porque el señor González, que ha sido ministro de Defensa, ha hecho unas declaraciones sobre el estado de la DINI. Pero en todo caso, René, yo te diría que no solamente es el caso de Cerrón. Recuerda tú que hace muy poco tiempo este señor Andrés Hurtado, cómico, tuvo una actuación en Palacio de Gobierno y manifestó abiertamente que había hablado con el jefe de inteligencia, el señor Fernández Latorre, oficial de policía de muy bajo rango. Incluso se permitió hacer unas declaraciones extrañas en el sentido que la DINI no era una suerte de antiguo SIN. También hay indicadores de presencia en el órgano rector de personas que no tendrían nada que ver con el trabajo de inteligencia, como abogados que defienden a ciertos personajes políticos. Entonces, este órgano rector, René, está teñido de política, y justamente eso es lo que le está restando credibilidad, estabilidad, institucionalización, y son los indicadores que tenemos para afirmar que la fuerte presunción del trabajo político es muy fuerte en la DINI. Y finalmente, René, la cancha está en el Congreso, en las comisiones parlamentarias. Hoy día disponemos de una legislación de inteligencia, el decreto legislativo 1141, que permite que la Comisión Ordinaria de Inteligencia del Congreso pueda auditar, pueda verificar.
¿Y qué pasa con el almirante Cueto?
Bueno, él ya tiene un año al frente de la Comisión de Inteligencia. Él ha sido presidente del Comando Conjunto. Él conoce perfectamente que existe el régimen de ejecución especial de los gastos reservados, y sabe además que tiene tanto el reglamento del Congreso como el 1141.
¿No? Bueno, está referido. Ahí está. Perdón, sí, repite, por favor, que...
Sí, el almirante Cueto sabe perfectamente que tiene el reglamento del Congreso, el decreto legislativo 1141 e instrumentos legales para poder fiscalizar y auditar permanentemente, bajo sesiones reservadas y pedidos de información, este régimen de ejecución especial. Es decir, la comisión...
Pero esa es una pregunta clave, Andrés, porque yo recuerdo haber denunciado durante el gobierno de Ollanta Humala el uso indebido de vehículos, ¿no?, y otras prerrogativas, e incluso le pasamos la denuncia a Luz Salgado, que en ese momento estaba integrando o presidía la Comisión de Inteligencia del Congreso, y este manto protector de gastos reservados parece que es anti todo, o sea, es un gran blindaje. Ni siquiera un congresista puede obligar a la DINI a que revele a dónde se ve esa plata. Entonces, el colaborador eficaz puede decir muchas cosas, pero como son gastos reservados, es como un territorio, un paraíso, ¿no? Como un paraíso fiscal, digamos.
No tan así, fíjate, René, porque la ley establece que la Comisión de Inteligencia puede requerir información clasificada y no clasificada. Obviamente, puede citar a los directores de línea de la DINI que manejan esos gastos reservados. En este caso, la DINI tiene dos órganos de línea, que es la DICI, Contrainteligencia, y la DI, Dirección de Inteligencia, que tiene jefes que manejan estos recursos especiales y podrían ser perfectamente citados a la comisión en sesión reservada para que rindan cuentas. Es decir, uno puede sacarle el jugo a los instrumentos legales para poder ocultar y de una u otra manera poner un poco también políticamente a la defensiva a un jefe de inteligencia para que no emplee incorrectamente estos recursos especiales. Finalmente, René, recuerdo muy bien el trabajo que hiciste el 2015 con los famosos DINILIX y el empleo irregular de los gastos reservados, que efectivamente, como has mencionado, tú fuiste muy proactivo en ese sentido, que se conformaron dos grupos de trabajo en la entonces Comisión de Inteligencia, uno en mayoría, otro en minoría, dieron algunas recomendaciones. Lamentablemente esto a nivel de fiscalía efectivamente perdió su impulso, pero en todo caso, teniendo hoy día las condiciones de una comisión parlamentaria y una presión social fuerte, es que la Comisión Ordinaria de Inteligencia debería sacarle el jugo al marco normativo, a la 1141, al reglamento.
Claro, para citar el tema de la corrupción, pero por último, Andrés, por último, es peligroso que por más que sea gente aparentemente incapaz como el chotano José Fernández Latorre, un oficial, exoficial de bajo rango, o sea, sin experiencia, que decirlo mejor, es peligroso que la inteligencia esté en manos de estos personajes, o sea, peligroso en el sentido de que la lucha contra la delincuencia y la utilización política de la misma están en juego.
Totalmente, René. Yo creo que tras 22 años de la caída del CIN, creo que lamento decir que la DINI pasa por uno de sus peores momentos, y efectivamente esperaríamos un relevo, pero no solamente de la jefatura, René. Ahí hay una estructura de inteligencia que se ha estado moviendo, que va a ser muy difícil de remover, de ocultar, y que tiene que ser escrupulosamente fiscalizada por la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República.
De acuerdo, Andrés. Muchísimas gracias. En cualquier momento volvemos a conversar del tema, un tema crucial, más aún en esta coyuntura, ¿no? Muchísimo más.
Exacto, René. Gracias, porque Andrés. Esto tiene mucha cola, además, va a traer mucha cola, René.
Así es, así es. Y Castillo sabe esto, Castillo sabe esto. Gracias, ¿ah? Hasta pronto.
Gracias, encantado. Andrés. Hasta pronto.
Gracias. Nosotros, antes de despedirnos, bueno, es que la DIN está dirigida desde septiembre del año pasado por el chotano José Fernández Latorre. El chotano José Fernández Latorre, según señaló el colaborador eficaz, Fernández Latorre, el chotano, llegó al puesto gracias a las coordinaciones entre Richard Rojas García y los sobrinísimos Gianmarco Castillo y Fray Vázquez, quien actualmente es actual prófugo también, es prófugo en este momento. Rojas García fue jefe de campaña electoral de Pedro Castillo y es hombre de entera confianza de Vladimir Cerrón, a quien conoce desde el 2014. Bueno, Perú Libre pasaba de ser un movimiento regional en Junín a un partido nacional. O sea, así estamos, ¿no? Cerrón supuestamente no iba a ser mi portero, eso es lo que decía Pedro Castillo en campaña, ¿no? Claro, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, eso le pasa a todos los gobernantes, pero acá la desfachatez es mayor, esa es la palabrita que no me salía, desfachatez. Y Vladimir Cerrón estaría cobrando 40 mil soles que van a ser bien difíciles de probar. Antes de irnos vamos a escuchar, no sé si me permiten, avísenme por el interno si podemos poner al procurador Antonio Maldonado para que nos explique qué lo que puede pasar con el acuerdo de colaboración eficaz. La primera respuesta tiene que ver qué está en juego con esta suspensión del colaborador, del acuerdo de colaboración eficaz, y la segunda respuesta tiene que ver con qué pasaría si es que la Corte Suprema de César San Martín se baja el esquema fiscal que establece como delito lavado de activos a partir del aporte por lo bajo irregular de empresas a partidos políticos. Vamos con la brevísima entrevista.
Sí, en efecto, puede tener un impacto serio en los procesos, por así decirlo, en términos generales, esto es incluyendo investigaciones y juicios contra las personas implicadas en el caso Odebrecht. Como sabemos, el más próximo es el que se refiere al juicio oral de los señores Ollanta Humala y la señora y su esposa, la señora Nadine Heredia. Sí, puede tener estos efectos. La noticia, en efecto, ha sorprendido a la ciudadanía, pero lo curioso es que ha sorprendido también a las autoridades que se supone daban seguimiento a ese tema, que es la Procuraduría Especial en el caso Odebrecht, que el día de hoy ha solicitado recién, en forma de reacción, información precisa sobre las razones de la suspensión, y no sabemos nada de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio Público y tampoco de la Cancillería peruana. De tal manera que, en efecto, estamos encontrando un mar embravecido cada vez más, no solo en materia política, sino también en materia de lo poco que teníamos por esgrimir como exitoso, que son las investigaciones en el caso Lavallato. A pesar de sus demoras, a pesar de sus deficiencias, etcétera, el Perú es el país que hasta el día de hoy más ha avanzado en esas investigaciones en relación a los países donde Odebrecht impactó, no solo en la región, sino también en el África, Angola y Mozambique.
Por último, señor Maldonado, ¿qué nos puede decir sobre lo que está en juego con, digamos, a partir de, o sea, esto se ha hecho más conocido por esta lamentable pelea entre el Ministerio Público o Rafael Vela y el tema del Poder Judicial, cuestionando al juez César Martín de la Corte Suprema, quien con otros magistrados, no solo él, van a tener que dirimir o pronunciarse sobre el tema de fondo, ¿no? Si es o no es delito recibir, o fue delito recibir aportes de empresas por lo bajo, ¿no? Esto es crucial.
Eso es crucial, pero fíjese, no estamos en un páramo normativo, ¿no? No estamos en una situación en la cual no sepamos qué hacer. Y precisamente, afortunadamente, tenemos muy bien interpretada la normativa nacional e internacional en materia de lucha contra el lavado de activos. Y esa interpretación fue hecha nada menos por un pleno casatorio de la Corte Suprema en el año 2017, en el mes de octubre, donde está claramente definida las características y los alcances del delito de lavado de activos, ¿Y cómo puede ser este, a partir de esta sentencia plenaria, puede ser interpretado otras figuras delictivas que se le pueden parecer y generar confusión, como es esta norma del año 2019? Pero en esta sentencia plenaria casatoria se señala claramente que el delito de lavado de activos tiene un carácter autónomo y que está...
Buen recordoris el de el ex procurador Antonio Maldonado, el acuerdo casatorio del año 2017, que es una línea jurídica que la Corte Suprema tendría que respetar para no tumbarse todos estos procesos contra Susana Villaral, Ollantumala, Nadine Heredia, PPK, Toledo, Keiko Fujimori, caramba, todos están. Por eso es que les dejo la pregunta y probablemente así titularíamos el programa mañana. Imagínense que se va Pedro Castillo, Dina Boluarte, se van todos. Pedro Castillo, Dina Boluarte y se van todos los congresistas también. ¿Quién viene? ¿Por quién votaría usted? ¿Cuáles son los candidatos? ¿Qué ofrece nuestro país dentro de la clase política para reemplazar a Pedro Castillo? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay al otro lado? Con eso los dejamos. Duerman con eso. Hasta luego. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.